venía pensando en el camino. Dijo Corberán al acabar el encuentro ante el Betis que ese es el camino. Que pese al empate, si el Valencia juega como lo hizo ayer en Mestalla, no tendrá problemas en mantenerse a salvo. Y tanta razón lleva como que eso es precisamente lo que espera la afición del Valencia de su equipo. Hemos llegado a un punto en el que, aunque no se pueda conseguir la victoria, nos conformamos con ver a nuestro equipo compitiendo. Una vez más, la afición del Valencia volvió a demostrar el por qué Mestalla es líder en ocupación, presentando una entrada de 45.820 aficionados. Y no solo respondieron yendo a Mestalla, sino que pese a la humillación sufrida en el Bernabéu y el enfado generalizado, supo estar con sus futbolistas a sabiendas de lo importante que era no perder ante los verdiblancos. Y el equipo, ayer sí, se lo premió con el esfuerzo y el sacrificio necesario para competir a lo largo de 90 minutos. Seguro que nadie se acuerda ya que el jueves tuvieron el día de descanso, ni el Valencia compitió como lo hizo por haberlo tenido, ni tampoco hubiera dejado de competir por haber disfrutado de ese jueves libre. La actitud que vimos ayer en todos los futbolistas, algunos con sus evidentes limitaciones, es lo mínimo que exigimos cada fin de semana. Respirar. Eso es lo que vamos a hacer durante estos 15 días de parón al ver cómo el Valencia ha salido por fin y al menos de los puestos de descenso. Pero sobre todo por ver que si quieren, si se comprometen, estos futbolistas son capaces de plantar cara a un Betis diseñado para pelear por cosas más bonitas de las que pelea el Valencia. ¿Envidia? Pues sí. Envidia de ver cómo el rival de ayer tiene un proyecto y nosotros hemos quedado para conformarnos con ver a nuestro equipo competir. Sí, para eso hemos quedado. 3:02 de la tarde con Isaac Sancho en la coordinación técnica en los estudios de Onda Cero Valencia, con Guillermo Soballa aquí en los Gómez Taberna. Arrancamos.
Onda Deportiva, Eduardo Esteve.
¿Qué tal, señores? Saludos, buenas tardes, sean bienvenidos a esta sintonía. Ya saben, hasta las 4 de la tarde les acompañamos a través de Onda Cero Valencia 90.9, a través de nuestro Twitter, @devalencia, y también a través de nuestra página web www.ondacero.es/valencia para contarles la última hora del deporte valenciano. Lo hacemos en los Gómez Taberna, calle San Vicente número 3, como cada lunes, para debatir, analizar y reflexionar en torno al Valencia. Es nuestra habitual tertulia del equipo valencianista en esta semana en la que vamos a tener parón liguero y que al menos nos ha dejado al Valencia saliendo de los puestos de descenso después del empate ayer ante el Betis. Empate a uno en el estadio de Mestalla, que bueno, nos hizo ver a un Valencia que por fin compitió y por lo menos la afición del conjunto valencianista quedó contenta con el juego de su equipo. Pepelu hizo una reflexión al acabar el partido para todos aquellos que decían, decíamos, que había cierto run-run en el vestuario con determinados futbolistas. Dijo Pepelu, es uno de los capitanes, que para él es una falta de respeto decir que el vestuario no estaba con Corberán.
Me parece un poco una falta de respeto a mis compañeros que salgan ese tipo de cosas, porque el míster sabe completamente que estamos con él, lo hemos demostrado y así va a seguir siendo, porque él nos ha hecho mucho mejores y seguro que él nos va a hacer mejores todavía.
Estas fueron las declaraciones de Pepelu, luego las analizamos también en nuestra habitual tertulia. En un fin de semana que nos dejó la derrota por 3-1 del Levante frente al Atlético de Madrid y la sorprendente derrota de Valencia Basket frente a Covirán Granada 85-79. Los de Pedro Martínez llegaban como líderes invictos de la Liga ACB. Covirán Granada era el colista, no había conquistado todavía ni una sola victoria y vaya, tuvo que ser precisamente frente a Valencia Basket su primera victoria en el presente ejercicio. Estos tres partidos los vivimos de esta forma en la sintonía del Radio Estadio.
¡Gol, gol, 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 gol del Atlético de Madrid! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol del Atlético de Madrid en propia puerta, el Levante!
¡Solo!
¡La pizarra del Levante! ¡La jugada balón parado! el saque de esquina desde la derecha, el segundo palo. ¿Dónde entra? Solo, solito, solo, durmiendo con su enemigo, Manu Sánchez, el canterano del Atlético de Madrid, para empatar el partido para el Levante. ¡Gol, gol, 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 gol! Cuidado al error del Levante, la salida de pelota, balón para Griezmann, Griezmann asiste a Julián, 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 la saca la defensa, remata Griezmann, gol, el tercero. ¡Gol, gol, 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 gol,
papá!
Tenemos final en el Palacio de los Deportes, decías, Antonio David.
Final en Granada, victoria del Covirán, que estrena su casillero de triunfos en esta Liga ACB, venciendo al líder, al equipo que llegaba invicto a esta cita, el Valencia Basket, por 85-79.
¡Gol, gol, 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 del Betis! ¡Gol del Cucho Hernández para el Betis! En un regalo en la salida de balón de Tárrega. Se equivoca, se la da directamente al pie del Cucho, que corre en cara, se pone delante de Aguirrezabala y bate por bajo al portero del Valencia. Marca el Betis, marca el Cucho. 29 de la segunda parte en Mestalla. Valencia 0, Betis 1. ¡Cuidado! ¡Gol, gol, 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 gol de Rioja! ¡Gol, gol, 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 gol del Valencia! Para el Valencia, que lo había vuelto a intentar en el saque de esquina, la pelota que le cae a Rioja en la frontal, golpea con pierna izquierda, hay un montón de piernas por el medio, un montón de gente, Valles no la ve y la pelota se cuela pegada al palo derecho de la portería del Betis. Marca el Valencia, marca Rioja en el 82 de partido. Valencia 1, Betis 1.
Pues eso, es un gol que motiva y que busca reacción.
Pues así lo vimos en la sintonía del Radio Estadio, de lo que fue ese empate del Valencia 1 frente al Betis. Decía Carlos Corberán, el técnico, que este es el camino.
Para mí hoy no ha sido el resultado deseado, pero sí que hemos visto el equipo que queremos ser. Hemos visto al Valencia que queremos en cuanto a entrega, en cuanto a manejo en muchos momentos del juego, y sin ninguna duda es el camino de mentalidad, es el camino de esfuerzo, es el camino de organización. Y aunque no ha sido el resultado, yo siempre pienso que los buenos rendimientos son la antesala a los buenos resultados, así que tenemos que insistir en esta línea de trabajo y en esta línea de manejar bien un partido, porque es lo que nos acercará a conseguir los resultados deseados.
La derrota del Levante frente al Atlético de Madrid por 3-1. Por cierto, el Atlético de Madrid, que desde hoy pertenece al Fondo Apolo. Lo ha anunciado de manera oficial el Atlético de Madrid, va a ser su máximo accionista. Lo digo porque dos cosas. Una, el Fondo Apolo se había vinculado en otras ocasiones a una posible venta de Peter Lim. Bueno, pues ha comprado el Atlético de Madrid. Y la segunda, nos hemos enterado de sorpresa a través de un comunicado. Lo mismo que pasará el día que venda Peter Lim. Ahora habrá un comunicado oficial y sabremos que la mayoría accionarial de Peter Lim pasa a otra persona, otro fondo, otro magnate o otro dueño. El Fondo Apolo es el máximo accionista desde hoy del Atlético de Madrid. Digo, perdió el Levante frente al equipo colchonero. Julián Calero hablaba de seguir creyendo.
Bueno, a ver, nosotros estamos preparados, sabemos que nos espera un año complicado, sabemos que tenemos que convivir en arenas o en tierras movedizas, sabemos que va a ser difícil. La cuestión aquí es no ponerte nervioso, tener claro el camino y evidentemente ir sacando puntos, eso está clarísimo. Pero yo creo que el equipo, tal y como está compitiendo y lo que se está viendo de él, cuanto que coja un poquito el grado de madurez de la categoría, va a conseguir hacer puntos. Hoy ya sabíamos que era muy complicado, pero hemos dicho que no vamos a elegir dónde vamos a competir y dónde vamos a intentar sacar puntos, vamos a competir en todos los sitios. Hay sitios más difíciles, como el Metropolitano, como otros estadios, pero nosotros no vamos a decir aquí sí y aquí no. No se puede hacer eso, porque a veces pasan cosas en el fútbol y hoy podían haber pasado Si hubieran dado las circunstancias, que al final no se han dado, pero si se hubieran dado, podríamos haber terminado haciendo algo, siempre y cuando lo compitas, ¿no? Entonces, mi equipo va a seguir compitiendo y va a seguir creyendo, No va a dejar de creer, a sabiendas, repito, de que sabemos de la dificultad. ¿Que entramos en descenso? Pues no pasa nada, no ponerse nervioso. Yo no quiero entrar en descenso, pero si entráramos, a no ponerse nervioso, a estar seguro de lo que se hace y a seguir hacia adelante.
Victoria del Lelemán Conqueridor Valencia, es su tercera victoria consecutiva, 3 partidos, 3 victorias, lo hizo además remontando frente a Tenerife a domicilio, así que marchan bien las cosas para el equipo de Zanini. Hasta las 4 estamos aquí en los Gómez Taberna, calle San Vicente número 3, con este Onda Deportiva Valencia. ¿Nos acompañan?
Onda Cero Valencia, 90.9 FM.
Para algunos, el 8 representa el infinito. En Peugeot, 8 significa tranquilidad. Porque con la garantía Peugeot Care tienes hasta 8 años o 160.000 kilómetros para disfrutar de tu vehículo sin preocupaciones. Aprovecha los 8 años de tranquilidad en toda nuestra gama de turismos y estrena ya tu nuevo Peugeot. Consulta condiciones en Peugeot.es.
Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
Este verano ya sabes lo que te espera. Calor, terracitas, playa, conciertos, pero hay algo que no te esperas. Ahora llévate un Honda ZR-V híbrido, el SUV coupé con espacio para 4 maletas por solo 36.900 euros. Espera lo inesperado. Consulta condiciones y pide tu prueba en tu concesionario Honda.
Honda Quadis Ibertecno, en Tres Cruces.
Onda Deportiva, Eduardo Esteve.
Reacciones al empate del Valencia frente al Betis ayer en el estadio de Mestalla. Insistía el técnico valencianista Carlos Corberán en que él ve al vestuario unido.
No hablaría de cara al vestuario, porque este vestuario está completamente unido. Cuando se pone en duda la unión con el vestuario, yo me quedo sorprendido, igual que los jugadores, porque el nivel de compromiso de este grupo, el nivel de entrega en cada día, el nivel de entrenamientos... No puede estar un entrenador más contento. Ahora bien, no siempre somos capaces de hacer buenos partidos y este grupo también hace mucha autocrítica, tiene mucha autoexigencia y por esa mentalidad podemos, y tengo la confianza absoluta en que revertiremos la dinámica que tenemos ahora mismo. En cuanto al apoyo del club, siento el mismo que el primer día que estuve aquí con vosotros, que se me presentó como entrenador del Valencia. Nunca he sentido... un ápice menor de respaldo.
Y este es Carlos Corberán insistiendo en que, además de un vestuario unido, él lo que ve es un grupo responsabilizado, comprometido con el equipo de Mestalla.
Nosotros, cuando la dinámica y los resultados no son los deseados, genera para mí un contexto de exigencia y esa exigencia te tiene y te debe de conmover a dar... hacer algo más, hacer algo extra, a que no hay una acción que se perdone en un partido, a que tratar de jugar con la mayor concentración, la mayor intensidad, la mayor personalidad y la mayor confianza. Y este grupo para mí está muy responsabilizado con la situación. Es doloroso vernos donde no queremos estar, pero esto es fútbol de élite y esto es fútbol y jugamos con una gran liga contra grandes equipos y la clave es que nos comprometamos con el momento, lo afrontemos de cara, saquemos lo mejor de nosotros, porque solamente sacando lo mejor de nosotros vamos a poder cambiar la dinámica de resultados que todavía no hemos conseguido cambiar.
Y este es Luis Rioja apuntándose al mismo mensaje que el capitán, uno de los capitanes, Pepelu, ese de que es una falta de respeto decir que el vestuario no está con Corona.
Lo he dicho en la pregunta anterior, no es que lo crea, es que estoy totalmente convencido. Al final el equipo lo que necesita es ese balón de oxígeno. El equipo lo que necesita es un golpe sobre la mesa, pensar que somos buenos porque tenemos potencial y lo vamos a ir a por ello. Ahora tenemos un partido bonito para la ciudad, un partido que tenemos que disfrutar, tiempo para corregir todos los errores ahora con el parón de selecciones y tenemos que salir fortalecidos de esto porque la verdad que hoy hemos hecho un buen partido.
Habla de un partido bonito, es el derbi, pero ese derbi todavía queda un poquito. Ese derbi será el día 21 de noviembre, viernes a las 9 de la noche en el estadio de Mestalla, porque tenemos... Hola, Vitorio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Una semanita de parón liguero, por lo menos, bueno, con la tranquilidad del empate ante el Betis, ¿no?
Sí, y con días de descanso. Tiene el Valencia 2 días de descanso, desde ayer hoy no han entrenado, mañana no van a entrenar y entrenarán el miércoles para empezar ya a preparar el siguiente partido contra el Levante. Y además es verdad que es semana de esta de parón por los partidos internacionales, pero como el Valencia tiene únicamente un internacional, que es Dimitrievski, pues va a poder contar con toda la plantilla al completo para preparar ese partido contra el Levante de la vuelta de la competición el siguiente viernes. Ahora te contará Sergi cómo está el Levante ahora luego, pero ahí sí que lo tienen complicado en cuanto a los tres jugadores que...
Es que tiene más internacionales el Levante que el Valencia, esto es así. Y uno de ellos tiene que ir con Honduras y puf.
Los tiene lejos, a tres.
Sí, sí.
A tres, Camerún, Honduras y Australia.
Con la proximidad del partido del derbi.
Por eso, ya Calero se enfadaba en la rueda de prensa previa porque va a llegar muy justo, sobre todo Arriaga, que creo que es el que más justo va a llegar, pero también Taillon, Ryan llegará un poquito antes, pero vamos, que sí, que es un poco complicado, ahora te lo contará Sergi, como te digo. El equipo, dos días de descanso y estamos pendientes de la Copa, porque sabes que el sorteo es mañana y por fin la Federación Española de Fútbol ya ha dado a conocer pues cuáles son los criterios de proximidad. En la primera ronda se partió un poco en cuatro bombos, ahora se ha partido en dos. Y el Valencia está junto con el Villarreal, Betis, Sevilla, Levante, Elche, Rayo y Getafe como equipos de primera división, es decir, que le puede tocar de tercera división el Cieza, le puede tocar al Valencia. Y luego ya de segunda ref, el Torrent, el Antoniano, el Real Ávila, Navalcarnero, Extremadura y Quintanar del Rey. Como de primera división hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 equipos, pues casi con total seguridad le va a tocar o un tercera federación o un segunda federación, porque son más o menos los equipos que están en ese. Luego, si pudiese tocar de un primera federación, está el Eldense, el Cartagena, el Murcia, Tenerife, Guadalajara y Talavera, y luego ya seguro no le va a tocar a Valencia, tampoco el Levante, ningún equipo de segunda división. Están el Almería, el Granada, el Cádiz, el Málaga, el Ceuta, el Leganés y el Albacete. Mañana a la 1 de la tarde, el sorteo de la Copa del Rey.
Estaremos pendientes de ese sorteo de la segunda ronda eliminatoria de la Copa del Rey. ¿Algo más del Valencia, Víctor?
Nada.
Hola, señor López.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, tenemos internacionales, hasta un total de tres internacionales que se marchan con él, con sus selecciones, y con esa proximidad, digo yo, del viernes siguiente, el partido frente al Valencia del derbi, ¿no?
Bueno, es la realidad, ¿no? Si quieres te lo cuento un poco el que va a llegar antes al que va a llegar después. El que va a llegar antes va a ser Taillon, que se marcha con Camerún, pero va a jugar en Marruecos, con lo cual es probable que la semana del derbi, lunes-martes, pueda estar ya en la ciudad deportiva a las órdenes de Julián Calero. Por tanto, es el que, como te digo, llegaría primero a la ciudad deportiva. Luego está el caso de Matthew Ryan. Vamos a ver en el caso de Ryan cómo se produciría esta llegada, pero en principio llegaría jueves para poder entrenar jueves y ya jugar el viernes. Va a jugar en Estados Unidos, en Nueva York. Está previsto de que aterrice en Manises el miércoles por la noche, así que bueno, vamos a ver el jet lag cómo le afecta, pero en principio jueves podría trabajar con el equipo. Y el que no va a poder trabajar es Kervin Arriaga. Juega en Sudamérica con Honduras, esos dos partidos clasificatorios. Honduras es líder de su grupo y este va a llegar el jueves por la noche para el viernes por la mañana subirse al autobús y directo a Mestalla. Es la realidad de los tres jugadores de Levante, que además, si os fijáis, estamos hablando del portero titular, del pivote defensivo titular y del delantero centro titular. Es una buena noticia para el Valencia porque van a llegar un poco más justos, pero para el Levante la verdad es que es nefasto, y entiendo, como no puede ser de otra forma, el cabreo del míster, de Julián Calero.
De Taillon, y hoy hemos conocido que lo que nos dijo Dan Vila la semana pasada, que había habido ofertas de algunos equipos que no eran ni el Barça ni ningún equipo de la Premier, pero sí un equipo ruso, ¿no?, que se ha interesado por Taillon.
El CSKA, 30 millones de euros, ha puesto encima de la mesa. El jugador, lo de irse a Rusia, pues evidentemente yo entiendo que no lo vea. Es un jugador que tiene recorrido en la Liga Española, por lo que hemos podido saber en Onda Cero a lo largo de esta mañana. La idea del jugador y del club es que se quede hasta final de temporada, que no haya un traspaso. Pero, Esteve, tú sabes como yo que la situación económica del Levante es la que es. El jugador no se quiere marchar a Rusia, pero si viene un equipo de la Premier en enero, aunque el jugador se va a marchar con sus selecciones a Copa África y pone encima de la mesa 40, 45, 50 millones de euros, pues oye, si el jugador no la ve con malos ojos, pues el Levante está obligado económicamente a escuchar otra oferta. Otra cosa es que utilicen la cláusula Kocharashvili. Lo vendo, se queda cedido hasta final de temporada en mi club y ya en verano para ti.
De 30 millones serían 22, más o menos, los que ingresaría el Levante en esta operación de Tarayón. Te has perdido una buena comida, ¿eh?
Sí, sí, lo intuyo, ¿eh? Porque he escuchado a Víctor a las 2:20 decir que tenía dudas, si el cocido, si no. Y he visto ahí el tupé de Germán de fondo.
¿Qué has comido al final?
Al final me he hecho un menú enterito. De
completo,
todo.
Pero no ha habido puchero.
Aunque el menú está muy bien. El menú tiene arroz al
horno. Alcachofitas y albóndigas de la abuela.
El menú tiene arroz al horno. El arroz al horno aquí lo hacen buenísimo. Y por 22 euros tienes el menú. Lo comes taberna en la calle San Vicente número 3. Mañana sí que te espero aquí, con la tertulia del Levante, Sergi.
Sí, pero no vayas tan abrigado, que no hace tanto frío. Va a Vitorio con manga corta y tú vas casi con suéter de cuello vuelto.
¿Y cuál es el problema?
Nada, no, 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 si estás constipado o algo, cuídate.
No, pues, hay gente más friolera y gente menos friolera, ya está. Cada uno...
Que aguantar el poquito calor que nos deja...
Yo no critico nunca tu vestimenta, Sergi, no sé por qué te metes con mi vestimenta.
Ah, sí, criticable, soy un gentleman, Eduardo Esteve.
Y escucháis, sal de la cueva, ¿sabes? Cuando puedas. Que el sonido es como si estuvieras... No, porque no sé si estás en el baño, en una cueva, o exactamente dónde estás. Ahora...
Estoy en el despacho, Eduardo Esteves.
Ya sé que abrigado, no. Pues mira a ver el despacho ese, no sea que tengas una caja esa de. ¿Cómo se llama? Caja de Faraday. ¿Sabéis lo que es una caja de Faraday? Pues es la caja esta donde meten los móviles para que no tengan cobertura ni tengan nada y que inhiba toda la señal. Esto es lo que. Bueno, lo aprendí en la película esta que me encantó de Netflix, la de la casa llena de dinamita. Ah, mira, ahora lo comento con Diego, si lo ha visto. Adiós, Sergi.
Adiós, chicos. Chao.
Venga, acabamos con la tertulia del Valencia enseguida.
Onda Cero Valencia, 90.9 FM.
¿Quieres jugar? Adivina dónde puedes pasar una noche de ensueño. ¿Juegas? Imagina privacidad, lujo y discreción. Tu lugar es Chuck. Jacuzzi, duchas con vapor, room service 24 horas, garajes privados. Chuck, salida 7, pista de silla, en Beniparrey. El placer y el juego son garantía en Chuck. Chuck, nuevo lujo en Valencia. Let's Chuck. Provocación
Plus. Llega la feria de otoño a Ocasión Plus. Hasta 8.000 euros de descuento en más de 16.000 coches. Aprovecha esta oportunidad única, solo hasta el 16 de noviembre. Estamos muy cerca de ti, con más de 100 centros en España. Ven a Ocasión Plus. Ocasión Plus.
No es lo que era. Me acuerdo cuando el Burgo jugaba en primera. La piña que le dio Jesús y la
carne. Las 3 y 22, estamos en la Gómez Taberna, calle San Vicente número 3, aquí al lado de la plaza del Ayuntamiento, de lo que es la Plaza de la Reina. Vemos el Miguelete desde aquí, vemos además también la catedral, vemos, bueno, pues, lo que es el centro histórico de Valencia. Y ahora Diego Picó, compañero Marca, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Tú de verdad elegiste volver de Singapur viendo la casa llena de dinamita?
Sí. Sí, la vi en el avión de Turquís.
¿Te hago un mensaje oculto?
Es un peliculón.
¿Volver de Singapur y casa llena de dinamita?
No, pero podría ser. Es un peliculón, ¿eh? Es un peliculón.
Sí.
Me tuvo
de
las 12 horas y media de vuelo, dos las que me...
En tensión, la que sí.
Un poco en tensión, luego ya me dormí.
Cuando acabó la peli.
Me dormí cuando acabó la película.
¿Singapur bien o no?
Muy bien.
¿Pasaste por casa del himno?
No hice.
No pasaba la vuelta esta.
No hice, pero sí que es verdad. Bueno, es verdad que el circuito daba prácticamente la vuelta a Singapur, ¿no? Y sí que pasaban por el centro financiero, que es un poco donde reside el dueño del Valencia, ¿no? Sí que hice alguna crónica.
No, algún temita, ¿no?
Alguna contracrónica, ¿no? De cómo intentar ver un partido del Valencia en Singapur, que no es fácil. Que no es fácil, de hecho es imposible casi. O lo ves en tu casa.
Tiene la parabólica esta, ¿no?
Tienes la parabólica en tu casa o no lo ves, ¿no? Y bueno, sí que pues pregunté a la gente, pues a la gente de prensa de Singapur que había por allí, de prensa local.
Y nadie sabe quién es.
Y tal. Sí, la gente sabe quién es Peter Lim. Sí que me impactó mucho que nadie sabe quién es Kiat, ni saben que es el presidente del Valencia. Vamos, ni saben que Peter Lim tiene un club, pero no saben que su hijo es el presidente, ni de lejos, vamos. Y luego, verdad que ahí están en otras cosas. Allí hay muchos más ricos que Peter. Entonces, de hecho, el dueño del club más grande de Singapur, no me hagas repetir el nombre porque no me acuerdo, es un multimillonario que es el 11 en la lista Forbes. Peter creo que está ahora aproximadamente el 1000 o algo así, sí, que es una barbaridad, ¿eh? Que yo con estar el 50.000 de la Insta Forbes ya me daría... Pero...
No, Peter Lim creo que eran 2.000 millones el patrimonio que se le estimaba.
Pues el dueño del mejor equipo de Singapur, que ha comprado el equipo y ha comprado la Federación de Fútbol de Singapur, el que estaba, compró el equipo y compró la Federación, es el número 11.
Y mi equipo siempre gana.
Claro, es el número 11 de la lista Forbes.
Ah, pero el 11 estás hablando, si el 1 creo que son 100 y pico mil millones.
Pues fíjate lo que puede tener.
Pues pueda tener.
Por eso, 30, que ahí hay mucho. Es verdad que en Singapur, con el tema financiero, hay mucho millonario. Que sí, que saben quién es Peter Lim, obviamente, pero no tienen el concepto que tenemos aquí, ¿no? De que. Lo que sí que tienen un poco de. Ellos son muy suyos y sí que les molesta un poco que la imagen de Singapur vaya asociada a algo negativo, ¿no? O sea, porque realmente pasa en España, ¿no? Te diría, no solo en Valencia, sino en toda España, ¿no? Ahora cuando hables de Singapur, enseguida te sale alguien, no, Peter Lim, qué desastre, tal. Bueno, Singapur nos llevan como 50 años de ventaja en desarrollo. O sea, es una barbaridad de lugar y de ciudad. Y sí que están un poco molestos porque la imagen es negativa en algunos países, como en España, que son muy futboleros, ¿no? Pero bueno, al final es lo que hay. No,
fíjate que hoy hemos conocido lo de Marca, digo yo. Hemos conocido lo del Atlético de Madrid, que... lo ha comprado el Fondo Apolo, que también se vinculó en una ocasión a la posibilidad de la compra del Valencia, pero vamos, si ya ha comprado el Atlético de Madrid, olvídate, y nos hemos enterado por un comunicado.
Sí, que es lo que pasa aquí, ¿eh? Yo creo que aquí lo llevamos diciendo mucho tiempo y yo creo que aquí Lim cuando venderá.
Un día nos despertaremos.
Decía Germán, pero ¿tú crees que algún día lo sabremos antes? Buscando exclusivas, ¿no?
Hola, Germán.
Hola, ¿qué tal?
Y digo, yo creo que en este tipo de casos es probable que te llegue algo, pero es muy difícil confirmarlo hasta que no se hace oficial, porque hay muchas cláusulas de confidencialidad y demás, y nadie se va a poner en juego un acuerdo de 1.000 millones de euros por decirlo, ¿sabes? O por vacilar del tema, ¿no?
Salvo que te llames a Amadeo Salvo y le tires un año intentando que el Valencia lo compre Peter Lim.
Claro, pero es otra cosa.
Que eso pasó.
Es otra película.
Sí, pero bueno, porque Bankia ya tenía prácticamente cerrada, ¿eh?, la venta. Lo que pasa es que apareció Amadeo Salvo y al final, en lugar de ser Cerberus, acabó siendo Peter Lim.
Cerberus.
No, es verdad. A ti no te gustaba la peli, ¿no, Germán?
No, la verdad es que estábamos hablando y a mí no me gustó mucho. No voy a hacer spoiler de nada.
No cuentes el final.
Pero...
O el no final.
Es verdad que la trama de la película sí que está bien, porque la trama está bien incluso porque puede ser, si os metéis en la sinopsis, lo dice ella misma, puede ser un hecho que podría pasar en un futuro, ojalá que no, pero no me gusta. No me gusta. Sin contar el final, no me gusta cómo acaba la película. Entonces...
Es un clásico, Germán.
No, un clásico no, perdona, yo soy súper cinéfilo.
Al final se case,
es un viejo,
No, Diego, quiero que las películas
que
acaben
bueno, que
bien. Y que acaben bien no quiere decir que todo sea bonito y emotivo, no. Que tengan un poco de raciocinio al final de la película.
Al final pilla el Joker,
Diego, tiene que tener un poco de raciocinio. Y la película, que tiene una trama muy buena... Dice, oye...
Pues, se les acabó la idea, ¿no?
De verdad, tío, hasta aquí. Acábala bien, lo has hecho medianamente bien. Toda la película, acábala bien. No sé, y encima son como... Es la misma historia...
Eres un hater en...
No, un hater no.
Es que... No,
es un pequeño resumen. Un pequeño...
No hagas nada.
Quien la vea, ya verás cómo la mayoría me va a dar la razón y nos va a gustar. No sé qué seáis, Diego Pico, que le dice que la vio en el avión. Iría medio sobado y no se enteró de la mesa a la mitad. Y ya está.
Me gustó mucho.
A Víctor tampoco le gustó
mucho. Yo estoy con Germán, ¿eh? Yo creo que es que... ¿Sabes cómo acaba? Acaba casi que como que apagan la cámara. Apaga, deja de rodar. Vámonos a casa.
Y no, y que es una película que...
Para que tú pienses
pero
y te,
si
te
Víctor, imagines tú. Pero si Víctor es de los que tú. si no gana Valentino para la tele, que me está contando ahora.
Pero escucha, que encima es una película que...
El día que se cayó en Valencia, escucha, el mayor disgusto.
Es una película que se cuenta de una manera que se podría contar de otra, siendo la trama muy buena... Y no siendo tan
final,
aburrida, te lo digo
final,
en serio. No, ya no solo por el final.
Al principio,
se cuenta de una manera con varias historias que se podrían contar para hacer que la trama de la película, que es muy buena,
es joven.
sea buena.
Necesita dopamina. Pues,
bueno, no, perdona, la vi con mis padres.
No puedo esperar.
Que son, no, a ver, no son viejos, pero son personas ya, pues eso,
como 50, yo,
sí, sí, de vuestra edad, un poco más mayores, pero que son jóvenes todavía, pero son ya personas adultas, ¿no? Y a ellos tampoco les gustó, o sea, que no es por ser joven, es así.
Bueno, después de esta usurpación de Quinótico, que es el programa de Cine Onda Cero, vamos al de deportes. Que Germán, que le estaba diciendo a Diego que te encantaría contar, ¿no?, la primicia de la venta.
Hombre, yo creo que a cualquier periodista, y el que diga que no, miente como un bellaco. Yo creo que aquí cualquiera le gustaría contar la primicia o la exclusiva de que Peter Lim vende el Valencia o vende su mayoría accionaria. Ya no solo porque me parece la mejor noticia que se pueda dar a nivel deportivo en Valencia, sino que además, para los que somos del Valencia, sería una situación de sentimiento, de decir, por fin, este tío se va y ya no vuelve, y ya no va a estar más con nosotros. O sea, yo creo que sería la mejor noticia que se podría contar.
No, decía yo esto porque da un poco de rabia, ¿no? Porque el Fondo Apolo compra el Atlético de Madrid y aquí seguimos con Peter Lim.
Bueno, pero es que hay...
Es que yo ayer en Mestalla, cuando Víctor...
Hay inversiones.
Cuando Víctor me dice, minuto 19, dice, cántico de... Pero estoy cansado, es que llevo 10 años diciendo que en el minuto 19 cantamos el Lim de ya, y no se va.
No, hombre, pero entonces, no se va a ir porque le canten.
Claro.
No, ya.
Es que el problema es que Lim... Es que aquí cada uno piensa... El otro día estaba aquí Santi y decía, no, es que hay que vaciar el estadio, pero aunque se vacíe el estadio, que yo no lo veo una opción razonable, porque tú no le puedes pedir a la gente que tiene su abono, que quiere ir a ver a su Valencia, no a Peter Lim, a su Valencia, tú no le puedes pedir a 49.000 personas que no vayan a ver al Valencia, que no vayan al campo. Entonces no es una opción para mí razonable, pero que aún así, aunque se vaciara el campo, Peter Lim venderá el Valencia cuando él quiera venderlo, gana, y cuando le dé la gana.
Pero hay una cosa, Germán, que yo estoy de acuerdo con que las acciones aquí valen de muy poco. Testificalmente o testimonialmente, pero realmente valen poco. Pero sí que es verdad que si realmente la gente quiere hacer algo, o sea, que quiere poner algo de su parte o solo esperar, que yo creo que ahora ya la gente lo que ha decidido, o sea, el aficionado lo que ha decidido es esperar, o sea, esperar a que esto caiga de maduro y ya caerá, ¿no? Ya vendrá cuando quiera, ya hemos asumido que vendrá cuando quiera y ya vendrá. Pero si quieres hacer algo, tienes que sacrificar algo. Y si sacrificar algo es estar toda la temporada sin ir al fútbol, estás toda la temporada sin ir al fútbol. Tú cambias, tú eres aficionado socio del Valencia. Y te hago la siguiente pregunta. Tú eres aficionado socio del Valencia con tu pase, que lo has pagado, ¿eh? Y te dicen, oiga, usted no venga en todo el año, ni un partido. Ahora, si usted no viene en todo el año que viene, Lim vende. ¿Qué haces?
Si me lo aseguras, yo no voy.
No vas.
¿Pero tú me lo aseguras?
Apuesta.
¿Tú me lo vas a asegurar? ¿Que eso es así?
No, apuesta.
No, pero es que yo no puedo apostar. Yo no sé.
Claro que puedes.
Apuesta. ¿Tú eres padre? ¿Eres padre?
No, yo sí.
Vale, eres padre. Si ahora viene tu hijo y te dice, papá, yo quiero ir todos los fines de semana a Mestalla porque quiero ver al Valencia. Le vas a decir, no, hijo. Le vas a decir, no, hijo, porque es que yo creo que si no vamos, Lim va a vender.
Voy
¿En
a apostar.
Serio le vas a decir eso?
Sí, voy a apostar.
Pues, tío, pues yo no lo haría así.
Bueno, pero a lo mejor
no
es
lo haría
para
así.
Recuperar el club que yo quiero que tengan mis hijos.
Vale, pero es que eso es una creencia. Mira, estoy diciendo que ya. Si es seguro, vale.
No, pero es que seguro en la vida no hay nada. Entonces, a veces hay que apostar. Y en este tipo de cosas, bueno, pues a veces hay que apostar. Yo estoy de acuerdo, Germán, en que creo que no sirve para nada. O sea, que creo que estar un año sin ir a Mestalla a Lim le daría exactamente igual. Pero también te digo que si tú crees en eso, hay que apostar.
Ya, pero el problema es si la razón te dice que eso... Yo estoy contigo, Diego, y creo que Germán piensa lo mismo, que no sirve para nada. Quiero decir, si
yo creo que ha demostrado que muy poco.
Ir al casino, tú dices de apostar, ir al casino a jugarte al rojo sabiendo que la ruleta está trucada, no vale para nada.
Claro. Entonces, yo si a mí, pues la pregunta que me ha hecho Diego es muy clara. Si a ti te aseguran que Peter Lim vende si tú no vas al estadio durante todo el año, pues claro que no voy.
A mí me aseguran que Lim vende. Si dejo de ir a los partidos, a estar con Víctor ahí narrando los partidos, ya me busco yo la vida para no ir.
Claro, pero es que eso no lo podemos hacer. ¿Cómo le vas a decir? ¿Cómo le vas a decir a la gente? Tú apuesta a que Peter Lim pueda vender y no vayas todo el partido, que encima, como tú dices, que has pagado el abono, sí, pierdes dinero.
Pero hay veces que para conseguir cosas hay que apostar.
Pues bueno, pues yo no.
Hay que poner por delante. Porque lo que has hecho hasta ahora. O sea, el cantar Peter vete ya en el minuto 19, el hacer tres manifestaciones, el poner...
Y vaciar Mestalla tampoco.
El vaciar Mestalla una vez.
Tampoco valió.
Una vez.
Da igual, aunque una lo vacíes...
Vez. Más de una vez. Dos o tres.
Una vez. Vaciar Mestalla una vez. Entonces, creo que eso no ha servido. o subes el nivel o esperas sentado a que Lindsay a vender. Creo que es lo que ha asumido la mayoría de la gente que va a Mestalla. Esperar sentado.
Yo creo que no lo ha asumido, Diego. Yo creo que han intentado varias cosas. Han visto que nada funciona.
Y han asumido que... Si no, subirías el nivel. Y no subes el nivel. Lo que haces es decir, bueno, pues voy, veo el fútbol, veo lo que hay. Si un día ganan bien y si otro día no ganan también, me intento tapar un poquito.
Pero la gente sí que lo ha intentado.
Sí, pero cada vez hay menos gente, menos chavales de Valencia. Germán, yo voy a las puertas de colegio a por los chiquillos, yo voy a recogerlos del fútbol sala, a recogerlos del balonmano, a recogerlos de no sé qué. Y yo veo en Valencia camisetas del Barça y del Madrid que no veía hace 10 años.
Porque los jugadores que hay en el Valencia ahora no veían.
Pues ya está, porque cada vez hay menos gente del Valencia.
Incluso del Levante, mira lo que te digo.
Vale.
Incluso el Levante, digo.
Bueno, el Levante tampoco.
Sí, porque el Levante se ha tirado muchos años haciendo promoción en los colegios.
Con los chavales.
Y efectivamente, al final eso ha tenido su fruto.
Pero que hay chavales del Valencia, claro que hay chavales del Valencia. Que hay aficionados del Valencia, claro que hay aficionados del Valencia. Pero yo lo que te digo es que mucha gente ha dicho, oye, mira, yo tengo 12 años y a mí lo que me mola es ver jugar a Pedri o ver jugar a Vinicius. No me mola ver jugar a...
a Lamin, está todo el mundo emocionado.
¿Sabes? A Santa María. Pues voy y veo a Lamin canto el gol de Mbappé en lugar de cantar.
Este debate ha venido porque has estado en Singapur y porque hoy justo hemos conocido de manera sorprendente la venta del Atlético de Madrid al fondo Apolo. O sea, yo no quería centrar el debate en esto, pero sí que es verdad que es un debate muy amplio, porque hay gente que dice, no, si el Valencia baja segunda, seguro que lo vende. Pues yo pienso que es al contrario, si baja segunda es cuando no lo va a vender.
Menos valor tiene.
Claro, menos valor tiene, con lo cual me espero a ver si lo puedo subir a primera división, le revalorizo, tiene más valor y entonces lo vendo.
Incluso de cara a los compradores.
Claro, claro.
Si ya no quieren comprarlo ahora, porque van a querer comprarlo en segunda división.
Luego yo también soy de los que piensa que el club está en proceso de venta, que cuando acabe el nuevo estadio se va a cristalizar esa venta, y ahora por ejemplo ha llegado lo de la famosa multa de Bruselas, que se ha reabierto el expediente, que es curioso que siendo la presidenta de la Comisión Europea, de esta Comisión Europea, Teresa Rivera, haya reabierto el expediente.
Bueno, igual no es tan curioso.
Pero para mí me resulta curioso que una española reabra.
A lo mejor no es tan curioso.
Una cosa como esta contra clubes españoles, precisamente. Pero bueno, aquí somos como somos y ya está. Y esto es un problema. O sea, la contingencia de que el Valencia se vea abocado a pagar 20 millones de euros es un problema si vas a vender el club. A mí me decían que en menos de un año va a haber resolución. O sea, que esto no va a ser como antes, que se eternizó, que fueron un montón de tiempo y tal. Que en principio entienden que si en su día les dieron la razón y anularon la multa, se va a volver a anular, pero esto como todo, en un juicio a veces vale la pena llegar a un acuerdo o un mal acuerdo antes que un
igual te cae la pedrea y como te salen 20 kilos más, te pones a temblar.
Tienes un problema.
Más jugadores ya no puedes vender. Bueno, alguno queda, ¿no?
Alguno queda.
Tampoco te creas que quedan muchos, ¿eh?
No, muchos no. Obviamente, los has vendido todos, pero alguno queda.
Por eso. Mira, aquí esta es la pedrea, me acabo de enterar. No, es flaco de ver. Que ha fallecido el calvo de la lotería.
No sueltes eso, así, hombre. No sueltes eso así a bote pronto, hombre.
Lo acabo de leer ahora.
Y yo tengo un espíritu navideño subido, hombre.
Fue el calvo de la lotería desde el 98 hasta el 2005.
Llevamos casi 20 minutos ya, ¿no? Y aún no hemos hablado, tocado.
Y eso que sé que
deportivo no hemos tocado.
Sé que queréis hablar del partido de ayer del...
Pues sí, porque por lo menos vimos correr al equipo.
Que es lo mínimo que se le puede pedir.
Sí, lo mínimo, pero lo vimos. Que de momento yo no lo había visto, Para mí es el mejor partido de la temporada.
Se lo está diciendo a Diego.
90 minutos, yo 90 minutos eso, no lo había visto.
Es el primer partido que le veo al Valencia esta temporada que compite los 90 minutos. Y lo estaba hablando antes con Diego, al final el Betis es normal porque es un equipo que es mejor que tú. Lo normal es incluso que te ganara. Y para mí el partido de ayer es totalmente igualado. Incluso el Valencia tuvo oportunidades para ganar. Hubiese ganado el partido si no es por el error, en este caso, de no por puntualizar en Tárrega. Fue de Tárrega, podría haber sido de cualquiera, pero es un error garrafal de Tárrega. Pero el Valencia habría ganado error, el partido, si no es por ese error.
Tú juegas a la Play, ¿no?
No, pero bueno. Bueno,
pues los que jugamos a la Play sabemos que es un error muy clásico de Play.
Por eso te digo, pero...
Juegas a la Play y dices,
pero,
la cago.
Por lo menos...
le das el balón al delantero desde
por lo
la
menos
parte defensiva, intenta jugar
claro,
en corto.
Claro, pero por lo menos Edu se vio un equipo que desde el principio se lo dejó todo.
Tal cual.
Que los que salieron desde el banquillo se lo dejaron todo, que compitieron y que estuvieron a la altura... Estuvieron a la altura para que se vea el nivel de verdad de los jugadores del Valencia, que ni es un nivel de Champions, pero tampoco es un nivel de estar en descenso. Pueden competirle durante 90 minutos a un equipo que ahora mismo va quinto, creo que va, que estaba a 6 puntos del Atlético de Madrid o así, y que está jugando, que el otro día le ganó al Olympique de Lyon en Europa League.
Le acaba de meter 2-0 al Lyon. A ver, Yo creo que hay muchos detalles en el partido de ayer que te hacen pensar que te puede servir un poco de punto de inflexión. Y es un poco encontrar el camino en el que puedes tener una virtud. El problema que teníamos durante estas 12 jornadas es que no le encontrábamos nada bueno al club, al equipo. Decías, coño, es que el portero es buenísimo. Bueno, es bueno, pero tampoco tanto. Oye, mira, es que la defensa es un drama. Oye, el centro del campo, es que hemos fichado tampoco aporta. Pepelu tal, desastre. Javi Guerra no está. Es que la delantera, llevamos 4 partidos seguidos sin marcar un gol. No te podías coger a nada. O sea, no decías, joder, vamos a cogernos a esto. Entonces, ¿a qué te puedes coger? Lo de ayer te lo demuestra. O sea, te puedes coger a la intensidad. O sea, a ser un equipo. ¿Qué hora es? Bueno, a ser un equipo por culereta. O sea, que desde el minuto uno estés repartiendo, estés apretando. Hay una jugada en la que Gallá se va a darle una tarambana a Anthony al córner del Betis. O sea, a 60 metros. Y va y le mete, y le sacan amarilla. Y le mete una tarambana. Sí, pero eso lo llevamos pidiendo 10 partidos. O sea, el partido de ayer... Hay tanganas, sí, hay enganchones.
El día del Bernabéu, una mala patada.
Hay gente del banquillo saltando al campo. Hay Corberán chillando en la grada. Hay jugadores metiendo unas patadas y yendo al choque a tope. A tope, desde el minuto 1 hasta el 90. ¿Es el camino? De momento es el único camino. Porque ni tienes buenos jugadores, ni tienes jugadores desequilibrantes.
Yo he leído titulares, no sé si habéis sido vosotros en Marca, pero que es el Valencia de toda la vida. O sea, Valencia todavía es un Valencia bronco, un Valencia que va a la pelea.
Hemos tenido Valencias que juegan muy bien al fútbol.
Que hay tanganas, que hay no sé
qué. Sí, pero que juegan muy bien al fútbol. Este Valencia no da la sensación de que pueda jugar muy, muy, muy bien al fútbol. Sí. Pero lo que está claro es que si pelea como ayer, no sufre.
Claro.
Edu, pero... no vas a ir a Champions. O sea, te va a coger el Villarreal y te va a ganar. Te va a coger el Madrid y te va a ganar. Te va a coger el Barça y te va a ganar. Pero no vas a perder con el Girona.
Y no vas a hacer ridículo.
Ni vas a perder con el Oviedo. No,
pero es que eso es lo que llevamos contando desde principio de temporada.
Sí,
lo que pasa es que hay gente que... Sí, pero es que hay gente que se ha creído que este equipo tenía nivel de pelea por permanecer en primera división. Y eso nunca ha sido así. Que es verdad que la actitud de los jugadores, que la intensidad de los jugadores durante todos los partidos ha sido mala... La planificación o el planteamiento de Corberán ha sido malo y siempre va a ser mala la gestión de Peter Lim y de Meriton. Vale, que ayer, como dices tú, ves a unos jugadores que se lo dejan todo en el campo y que de verdad compiten, también es verdad. Pero el nivel de los jugadores, como esa frase mítica que se dice siempre, ni somos tan malos siempre, ni somos tan buenos siempre. O sea, el nivel de los jugadores siempre... Claro, por
ni
eso te digo que
la última mierda que hago Pilatos, ni ahora
por eso te digo que el nivel de los jugadores, de los jugadores lleva siendo el mismo desde que estaba Baraja, y desde que estaba Corperán la temporada pasada, que hizo una segunda vuelta espectacular con los mismos jugadores. Algunos lo han quitado, pero hizo una segunda vuelta espectacular.
Hay 4 jugadores que no están.
Bueno, Diego.
Fundamentales. No, es que 4 jugadores es casi el 50%, es el 40% del equipo. No es con los mismos jugadores que
era,
no.
Era un poco,
es 40% menos.
Pero está allá, está Javi Guerra, está Hugo Duro.
Pero no está Mamarda Billy, no está Mosquera, no está Enzo.
Esos tres. Vale.
Son 4 jugadores que el año pasado te dieron mucho la segunda vuelta.
Era un poco el pasillo de seguridad.
Tú lo has cambiado todo, yo lo entiendo. Pero tú lo que te enseña ayer es que tienes que elegir algo. Y elige la competitividad, elige la rabia, elige jugar con rabia. Ayer sales a jugar con rabia, desde el minuto uno. Hay 2 jugadas en los primeros 10 minutos de partido, desde que te hace la ocasión de gol, creo que es Anthony que la falla, ¿no?
En la primera es Fornals. Luego hay otra
una Fornals que falla clarísima. Abde, que falla clarísima. Desde ese momento... El equipo juega con una rabia, pero con una rabia como si fuera el último partido de la temporada. Entonces tú ahora ya tienes que jugar así. O sea, tienes que elegir algo. Tú, andando, te has demostrado que no le ganas a nadie.
Normal.
A nadie.
No tienes nivel para ganarle andando
a nadie. Pues no puedes andar. Claro. Tienes que ir ahí. Ahora, tienes que ir ahí todos los partidos, ¿eh? No vaya a ser que ahora hayamos empatado un partido y como pasó ayer, gente del club pasando facturitas en la zona de prensa diciendo ¿ahora qué? ¿Ahora vais a venir a criticar? ¡Pero si sois vosotros! ¡Si sois el club los que habéis tirado a la gente encima de los jugadores! ¿Ahora qué dices? O sea, no equivoquemos el tiro. O sea, no equivoquemos el tiro. Que el equipo le ha empatado al Betis. Sí, ha competido, ha peleado. Pero tiene que ser todos los partidos así. Si no eres todos los partidos así, no vas a ganar.
Estoy de acuerdo, Diego, contigo en que no. Empatarle al Betis no es para sacar pecho. O sea, empatar al Betis de la forma en que se empató.
Es ridículo.
Siendo un equipo competitivo es lo mínimo que se le puede exigir a un Valencia. Vale, yo estoy de acuerdo, o sea, no puedes sacar pecho.
Pero hablemos del Valencia de ahora,
sí,
¿eh?
Sí que es verdad, ya. Sí,
el Real.
Ya, pero...
Hay gente anclada en el Valencia de antes, pero es el que debería ser, pero no es.
Sí que es verdad que respiras, te da un balón de oxígeno, respiras, pero precisamente tú estás diciendo, Germán, que el equipo no era tan malo. Yo estoy de acuerdo, el equipo tiene muchas limitaciones, porque las tiene, porque yo ayer, yo que te diga, Víctor, yo con Copete hubo tres o cuatro acciones que me alteré. O sea, me
y
alteré.
Sin embargo, el que falla está rega.
Sí, efectivamente, luego el que falla está rega, sí. Pero es verdad que el equipo tiene ciertas limitaciones. Claro. Ahora, tampoco tiene tantas limitaciones como para estar donde estaba.
Eso digo.
¿Por qué? Pues porque lo que dice Diego. Yo, aficionado del Valencia, yo me pongo la piel de aficionado del Valencia porque yo he sido aficionado del Valencia toda la vida, desde pequeño. Yo lo que quiero ver a mi equipo es que se deje la piel como se la dejó ayer. Ahora, si tú vas al Bernabéu y no pagas una mala patada y te están chuleando y bailando, entonces me enfado, porque me siento humillado.
Pero es que ese Valencia ha sido así toda la vida. El Valencia llega a momentos, porque el partido de ayer, los jugadores sabían
lo que se jugaban.
Y que si ayer el equipo pierde, se lía afuera, ahora viene un parón, la tensión, etcétera. Desde que yo tengo uso de razón y he visto al Valencia, y soy del Valencia también, el Valencia se ha dejado la vida en partidos puntuales. Cuando ha venido el Madrid a jugar a Mestalla, cuando ha venido el Barça, o por ejemplo en un partido como ayer en el que saben que si perdían, la cosa se ponía muy caliente. Como dices tú y como ha dicho Diego, ¿eso debería ser así todos los partidos? Por supuesto, es que lo mínimo que se ha de exigir, no solo al Valencia, a cualquier equipo, es la intensidad. Pero todos sabemos que en el Valencia eso no va a ser así. Y yo no espero sí, que sea así porque no ha sido así. Claro. No va a ser así. Sí, ojalá fuera, pero no va a ser así.
Históricamente, no siendo así, había equipos del Valencia que se podían permitir el lujo de eso.
Claro.
Por ejemplo, cuando Emery, que tenía pues a Villa, claro, Joaquín, a Silva, Mata.
Pues eso es lo triste.
Se podía permitir el lujo. Pero ahora, como te permitas el lujo de no tener esa
intensidad. Te vas a lo yo. Diego, te vas a lo yo. Claro. Te vas
al 19.
Claro. Te vas a lo
como estabas. Claro. 19, claro. Antes de empezar la jornada.
Pero es que eso no va a ser así. El partido que hicieron ayer y la intensidad que tuvieron ayer los jugadores. Yo estoy seguro que hasta que no se vuelvan a ver en una situación así, no va a ser igual.
Bueno, a ver, ahora te vienen de los próximos tres partidos, creo que son dos en casa, ¿no? O de los próximos cuatro, tres en casa.
Sí, pero no son igual de intensos.
Bueno, tú tienes que pelear eso.
Sí, sí. O sea, pero digo que no lo van a pelear
ya,
como
pero
ayer.
Tu intensidad de todos los entrenamientos estos y de todo el rollo y de no, es que me ven los once y tal, me importa una mierda el once. O sea, de verdad, tú tienes que trabajar para que el día del Levante, o sea, los 90 minutos sean los mismos, claro, con la misma presión, las mismas patadas, las mismas broncas, la
es
misma
lo que debería ser. Es lo que debería
tienes
ser.
Que, porque tienes que pasar toda la semana trabajando eso. O sea, las dos semanas de hay de parón, todos los días.
Lo que hacía Bordalás.
Si hace falta llevar a...
¿Tú no te acuerdas a Bordalás como eran los entrenamientos? Bordalás era de a los futbolistas, decía, ponte, métele ahí. O sea, era de encima, o sea,
a ver,
moléstale.
Es fundamental, porque en estos cuatro partidos que vienen, que creo que son tres en casa, uno
No, mira el calendario. Levante ahora, luego vamos
Rayo a... Rayo Vallecano.
Luego viene el Sevilla, luego vamos al Metropolitano y luego viene el Mallorca.
O sea, viene el Sevilla, el Levante y el Mallorca. Pues esos tres partidos en casa... O sea, tres partidos en casa, tú tienes que marcar esto. O sea, tiene que ser esto. Repetirlo tres veces y ganar.
Pero si los jugadores se lo marcan, saldrán con la intensidad de ayer. Pero si ellos no se lo... No digo los jugadores, el club en general. Pero no el Valencia, todos
si
lo...
Si el Diego, club empatan ayer con el Betis y hay un tipo del club pasando por la sala de prensa diciéndole a algunos periodistas ahora rajar, ¿eh? Cuando han sido ellos los que han mandado...
Por eso te digo.
A los caballos, a los futbolistas.
Por eso te digo.
Ridículo.
Si los jugadores y Corberán se ponen esos tres partidos como... Oye, chicos, esos tres partidos en casa los tenemos que sacar sí o sí. Sí saldrán como ayer. Si no, pues bueno, saldrán a ver qué hacemos y tal. Y cuando llegue el momento de sufrir y que tengamos el agua al cuello, pues ahí apretarán. Que no debería ser así, que debería ser siempre seguir la misma línea y ser intensos como lo que pasó ayer, que es lo mínimo que se exige. Pero es que eso pasa, por desgracia, que no sean intensos siempre, pasa aquí en el Valencia y pasa en todos los equipos.
Oye, ¿qué os parece lo de Pepe Lu, lo que dijo de que era una falta de respeto? Decir que...
Pues, a ver, es que yo creo que dijo la verdad. Yo que tengo mi información y la conté así en el chiringuito, es que en ningún momento hubo cama a Corberán.
Yo creo que cama no hubo. Sí que había cierto run-run de futbolistas descontentos.
Pero vamos a ver, como en todos los equipos, pero una cosa es que yo estoy enfadado porque no juego o porque me has puesto en tal minuto, ¿vale? Y otra cosa es ir a por el entrenador y le hacemos la cama. Entonces, y además sé que en el vestuario eso sentó muy mal, porque los jugadores se sentían como, joder, nos están echando la mierda a nosotros cuando nosotros no le estamos haciendo la cama a Corberán. Simplemente es que no nos salen las cosas. Entonces yo creo que Pepelu pues tenía ganas ayer de hablar y decirlo, porque la realidad es que el vestuario del Valencia no le estaba haciendo la cama a Corberán. Y es verdad que lo que decía Diego, que a mí no me parece bien, porque es así, pero es que ya sabemos cómo funciona el Valencia como club y hay gente dentro que, pues bueno, dice cosas que no son. Tú ayer no puedes salir a sacar pecho, como dice Diego, ahí a zona mixta, de no, que hemos empatado, ahora a ver qué decís, qué no decís. Eso no lo puedes hacer porque vas, no sé si estás en descenso, pero estás marcando el descenso. Pero también es verdad que hay gente en el ambiente, periodistas, club, agentes de representación, gente del Valencia, que se dedica a meter mucha cizaña. Se dedica a meter mucha cizaña y cosas como esta son las que meten cizaña y luego hacen que todavía el ambiente esté más tenso. El tema de, no, es que le han hecho la cama a Corberán. Entonces yo creo que ayer es que, uno de los capitanes del Valencia dijo lo que tenía que decir.
Yo el término hacer la cama, es que me parece muy fuerte. Hacer la cama significa, y hay futbolistas y hay vestuarios que han hecho cama a entrenadores. Es ir a por el entrenador y decir, mira, nos lo vamos a cargar y nos lo cargamos. Yo creo que esto, que son niños y que no tampoco tiene esa maldad de ir a por un entrenador. Ahora, sí que creo que hay ciertos futbolistas y que todos sabemos que son.
Que han pasado muchas cosas este verano y este invierno y siguen pasando.
¿Pero en qué equipo no pasa eso?
Pasan, pero si va a ser el último.
¿Sí?
Claro, vale. Hay muchos equipos.
Pero metemos cizaña y nos inventamos las cosas y decimos que eso no es.
Ya, pero Germán, aquí hay una cosa. El que se lo invente, que arre él.
¿Sí?
O sea, el que se invente. Oye, mira, es que este se ha pegado con no sé quién. Y se lo inventa, pues vaya él. O sea,
vale.
Pero ahí cada uno tiene que tener su credibilidad. Uh-huh. O sea, lo que está claro es que en el vestuario han pasado muchas cosas este invierno, o sea, este verano y este
que no han sentado bien.
Inicio de temporada
que
han generado un distanciamiento. Uh-huh. Y se ha notado.
¿Te estás hablando, por ejemplo, Diego, para que
no, muchas cosas? No,
pero
no,
me hablas, por ejemplo, la gestión de Hugo Guillamón.
Sí, pero lo de Dayuma, el capitán de Diacabi. Hay muchas cosas que han pasado este verano. Y muchas cosas que han seguido pasando, ¿no? Como que Almeida no juega ni un minuto, lo renueves y al día siguiente lo pongas de titular. Bueno, cosas que en el vestuario dices, oye, una cosa, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿aquí qué pasa? Esto está bien, esto es así. Otra cosa es afirmar que el que lo haya firmado, que aguante su vela, que la plantilla le estaba haciendo la cama al entrenador. Si hay alguien que ha puesto en un periódico, oye, la plantilla le está haciendo la cama al entrenador, pues que ese asuma que ha puesto la plantilla le está haciendo la cama. En Marca no habrás leído la plantilla está haciendo la cama al entrenador.
No.
Ni en el Chiringuito tampoco habrás leído.
No.
Vale, pues entonces cada uno que arramble lo suyo. Cada uno lo suyo. Pero lo que hay que ver es que la crítica que se ha hecho a la plantilla, sobre todo, y la más dura, ha salido del club. Eso es lo triste, eso es lo que tiene que asumir el jugador y eso es lo que el jugador sabe perfectamente. O sea, el jugador sabe que desde el club se han activado mecanismos y resortes para cargar contra la plantilla, para librarse ellos.
Para poner el foco en la plantilla.
Para que el foco fuera la plantilla y estos que no se vayan de rositas. Apunta, el que nos escucha y luego lo transcribe. Que no se vayan de rositas. O sea, ya está bien. Entonces el jugador ya lo sabe lo que hay. O sea, no, tampoco andamos aquí, que es que ahora, o sea, el jugador sabe lo que hay y sabe que desde el club le han dejado más solo que la una, vamos. Y el futbolista lo tiene asumidísimo. Yo creo que el tema de la cama a ellos les viene porque, o sea, les viene cruzado porque una cosa es que desde el club se cargue contra el jugador dejando al margen al entrenador. Y otras que se diga que los jugadores le hacen la cama al entrenador. Que eso es diferente, porque el jugador y el entrenador están todo el día. Y una cosa es que el jugador le diga al entrenador, oye, desde el club nos están matando y tú te estás librando, ¿eh? Habla con el club. Y otra cosa es que vaya y el entrenador le diga, oye, ¿qué pasa aquí? ¿Qué queréis, que nos vayamos todos a la mierda? A mí me echan, pero vosotros bajáis a segunda, ¿eh? Entonces, hay mucha diferencia entre una cosa, entre afirmar una cosa y afirmar otra. Por tanto, el que haya dicho y haya publicado en los jugadores le están haciendo la cámara al entrenador, que asuma que un partido como el de ayer te descara. Porque una plantilla que está haciendo la cámara a un jugador no corre como ayer.
No, eso está claro. Eso está clarísimo.
Vamos, imposible.
Yo lo que sí he dicho.
Imposible, vamos.
No, por eso te digo, yo lo que sí he dicho es que había cierto run-run de jugadores descontentos, jugadores que empezaban a dejar de creer en el entrenador, pero dejar de creer no significa hacerle la cama a nadie, simplemente es que los métodos no funcionan, no ganamos partidos, no, las soluciones que aporta el entrenador no funcionan y ya está, pero eso no es querer provocar un cambio de
entrenador. Incluso hay jugadores dentro que piensan que se necesita un cambio, no me refiero a un cambio de entrenador, que se necesitaba pues a lo mejor
un cambio de sistema, un cambio de método
y lo que sea, pero claro, eso son opiniones que puede tener uno, dos, tres, que cuatro jugadores, sí. Pero de ahí hacerle la cama.
Claro, hacerle la cama es una intención de es como cuando yo digo, los árbitros roban, no, los árbitros no roban, yo a mí no me gusta la palabra roba, porque robar significa una intención. Uh-huh. Yo entiendo que el árbitro se equivoca, que está condicionado, que se equivoca, que es más fácil pitar al Madrid que pitarle a pitar a favor del Madrid que pitar a favor del Valencia, ¿vale? Pero eso no lleva una intención, que el árbitro se siente por la mañana y diga, venga, a ver, ¿cómo voy a joder hoy al Valencia en este partido? No, eso sería un robo. O sea, el robo es el tío que planifica el logro en el Louvre y se lleva las joyas en 7 minutos. Pues eso es una intención. Aquí pasa lo mismo. Yo creo que sí que había cierto run-run de jugadores descontentos y todos sabemos quiénes son, pero que no veo a esos futbolistas haciendo lobby con el resto de compañeros para decir, no, lo vamos a cargar. Mira, a partir de ahora no corremos ninguno.
Te lo ha dicho Diego, se demostró ayer.
No, claro.
Es que un vestuario que quiere hacerle la cama a un entrenador, le da igual el ambiente de Mestalla y le da igual todo. Si le quieren hacer la cama y se lo quieren cargar, se lo cargan. Y ya está. O ellos mismos pueden estar filtrando que no, se lo quieren cargar.
Diego,
no es así.
Diego conoce vestuarios del Valencia complicadísimos. Vestuarios con Enzo Pérez, con Diego Alves. Con jugadores tóxicos dentro
vestuarios
de
del terror.
Exacto. Que para ser entrenador ahí tenías que acabar.
Tienes que tener muchos bemoles.
Claro.
Muchos.
Pero bueno, es una lástima que estemos hablando. Mira, estamos hablando que vamos a estar tranquilos cuando, como dice Germán, el Valencia es el que marca el descenso.
Sí, pero vamos, pero ese gol
con ese respiro de decir, sí, mira, pero el gol de Luis Rioja nos ha dado una bombona de auxilio.
Que parece una chorrada, que es un punto, que tal. Pero yo creo que más que el punto, lo que te hace es que recuperas la conexión con Mestalla. Y ayer lo más importante del partido es eso.
Sí, es verdad.
Que yo lo dije el año pasado muchas veces con Corberán. ¿Y por qué creía que no iban a bajar? Porque el Valencia tiene una cosa que los otros equipos que luchan por el descenso no tienen, que son 50.000 tíos detrás todos los partidos. Llueva o truene, aquí nieva poco. Entonces, yo creo que recuperar la conexión con Mestalla, que en los últimos dos partidos habían sido pito, silbido, broncas, enganchones, gestos, run-run, tal, y recuperar que la gente se vuelque y que tú hayas visto por qué la gente se vuelca, porque en el minuto 3 llevas 10 faltas, coño, es que es muy fácil. Es que hay veces que no hace falta poner
hacer,
ahí
hacer rabones,
no hace falta la teoría del fútbol guardioliana, o sea, no, sí, sí. Aprieta, macho, o sea, aprieta.
Sí.
Entonces, eso hace que la gente se coja. Y ayer te demuestra que incluso encajando un gol ridículo, o sea, que dices, ostras, después de todo lo que he peleado, que nos metan este gol, es que todo sale mal, y el equipo, aún así, la gente sigue, la gente no se, el Mestalla no se rinde, el equipo no se rinde. Oye, y haces un golito, que es un punto, y sobre todo, mantiene la conexión. Porque si tú, después de todo el esfuerzo de ayer, te vas palmatoria...
Bah, madre,
mentalmente...
Ya no, madre, no, porque mentalmente dices, vale, ya ahora ya qué hago más.
Sí, sí, sí.
Porque si ni peleando a huevo...
Que te hundes, saco te algo, un parón muy largo se habría hecho.
Oye, que me quedan 2 minutos. ¿Alguna consideración de Abde o queréis decir algo de Abde? No?
Yo te lo iba a decir ahora. A ver, comenzando porque al final no es solo en Mestalla. En cualquier estadio se insulte a un jugador del equipo rival o de quien sea, no está bien. Yo creo que ya está bien de volver a decir, porque lo he visto ya en varios sitios, que Mestalla es racista, etcétera. Primero porque el insulto a Abde fue un insulto Abde, dame un cigarro, que ni le dijeron moro de mierda ni nada de eso. Eso no es un insulto racista, que no está bien, no lo estoy defendiendo, pero no es un insulto racista. Pero luego ya está bien de blanquear a los jugadores provocadores. Quiero decir, Vinicius cuando vino aquí provocador, eso no supone que le tengan que decir mono ni nada de eso, por supuesto que no.
Sí, pero Abde le sobró el gesto.
Pero Abde volvió a provocar, que eso yo no lo he visto en ningún lado, en los medios que han puesto que Abde recibió insultos racistas, yo no he visto en ningún lado que Abde antes de eso provocó a la grada con un gesto tocándose la oreja. O sea que ya está bien de blanquear a jugadores que provocan a la grada e incitan al odio en este caso. Que eso no justifica que luego haya insultos, pero que también es verdad que el insulto que hubo, es verdad que se hace con un tono cómico, de porque como es musulmán, pues marroquí en este caso, se le hace con el tono tono cómico para meterse con él, pero dame un cigarro, también le puedo decir yo a Diego, Diego, dame un cigarro, y es español, y no te estoy haciendo un insulto racista, o sea que ya está bien.
Es un rollo evitable.
Es un rollo evitable empezando por Abde.
Evitable. Muy bien. Abde puede hacer lo que quiera dentro de un campo.
Ah, claro. Pues la gente también.
El problema
pues no, la gente también. Abde tiene derecho a expresarse como quiera.
Abde puede hacer lo que quiera y es su responsabilidad. La responsabilidad de la grada es no utilizar una frase que es faltona con el colectivo marroquí,
claro,
para hacer para burlarse de él.
No hay que burlarse de él, pero el otro también puede. Pero el otro también quiere, puede evitar el gesto.
No, pero el otro que haga lo que quiera. El otro ya lo juzgará el colegiado. Y ya lo juzgará su club.
No lo juzga porque encima le metió un cabezazo a Tárrega y no lo expulsaron.
Pero, eso es cosa del árbitro. Bueno. Pero en tu grada, yo creo que debe ser más educado. Pero cada uno que sea lo educado.
Sí, pero a mí tampoco me gustan los jugadores que provocan las gradas, porque al final es la pescadilla que se come la cola. Tú provocas a la grada.
Claro, y la grada te contesta, y eso ha pasado toda la vida en todos los estadios de fútbol.
Y puedo hacer lo que quiera, pero hay determinados gestos que los futbolistas se tienen que ahorrar.
Por supuesto.
Y el de ayer estuvo feo, mal. Y eso es lo que provoca luego, que nada justifica lo de después, pero provoca lo de después. Y así podemos estar con la pescadilla que se come la cola. Hablando de comer, habéis comido bien, ¿no?
Muy bien, muy bien.
Yo hoy no he podido comer aquí, pero sabes que siempre que como aquí
cachofitas con jamón, ¿eh?
Es espectacular. Está buena. El menú, yo la ensaladilla rusa y el codillo.
¡Collons!
Pues espero por
codillo, tú.
Adiós. Que ponese fuerte.
Sí, va fuerte. Venga, hasta luego.
Las 4 se quedan con Por Fin, con Jaime Cantizano. Mañana volvemos también desde los Gómez Taberna, pero mañana con la tertulia del Levante. Que pasen un feliz día. Adiós.
Onda Deportiva. Eduardo Esteve.